Y empezamos semana y tenemos con nosotros a Clara Martínez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que como cada lunes nos acompaña ella o alguna de sus compañeras. Sí. Lo digo, hablo, Clara, muy buenas.
Buenas tardes.
Hablo todos en femenino porque sois casi todas mujeres,
pero
las que venís aquí.
También tenemos a Fernando también.
También,
¿eh?
Fernando, sí, es verdad.
Además tiene la voz bien bonita, Fernando.
Además, de verdad. Todos tenéis una voz muy bonita y sobre todo nos ayudáis a este espacio de servicio público y ayudáis a muchísima gente.
Claro, un poco gente. Solventar dudas que la gente tenga, claro.
Pues fíjate, ponte un momentito los auriculares, Clara.
Venga, vale.
Porque resulta que la semana pasada contestamos, Sagrario, tú póntelos también, que si no, no lo vas a oír, que la semana pasada contestamos a una oyente y después ella nos volvió a mandar un mensaje a través del WhatsApp y seguro que estás deseando escuchar lo que
pues
nos dijo Mara.
Fenomenal.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mara Gosálvez Cubillo. El día 23 salió mi caso en Antena y quería daros las gracias porque ayer iba al INEM a entregar la documentación que Paloma me aconsejó y mi sorpresa fue que al entrar me esperaba el director para decirme que todo había sido un error y que sí, que me conceden el máximo de prestación por desempleo. Y nada más, solo quería daros las gracias por la ayuda que me habéis dado.
Bueno.
Un saludo, hasta luego.
Pues gracias a Mara, porque oye, es un detalle que se haya acordado también haber resuelto el tema de la consulta que os dirigió a vosotros.
Detalle, desde luego, pues muy bien que lo haya solucionado y muy bien que os dé las gracias.
No, a vosotras, os las da a vosotras. Nosotros somos meros intermediarios de todo esto y bueno.
Lo contaremos a Paloma.
Sí,
muy bien, se pondrá contenta, desde luego.
Hombre, la verdad es que además recuerdo que era una mujer que había tenido una incapacidad laboral y que a la vuelta de la incapacidad la despidieron y solamente le concedían 8 meses de prestación.
Sí.
Y bueno, pues Paloma le indicó un poco los papeles que tenía que llevar y se solucionó todo.
Pues
con lo
fenomenal.
Cual...
Bueno, pues mira, ojalá que saliera siempre todo así de bien.
Bueno, las cosas, yo creo que incluso cuando damos malas noticias, por lo menos ya saben a qué atenerse los oyentes que nos escriben, que también eso es un dato positivo para ellos, porque no hay nada peor que estar esperando algo a lo mejor que es imposible.
Que es imposible, sí, no. Desde luego la información nunca está de más, siempre es bienvenida.
Si te parece, entonces, Clara, dicho esto, vamos con la primera de las consultas.
Muy bien, venga.
Y aprovechamos antes de las consultas para dar a conocer a nuestros oyentes, por si andan despistados, los canales de comunicación que tenemos abiertos para que nos escriban.
Por supuesto, nos pueden escribir en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM. En Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego también tenemos disponible el correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y al WhatsApp, por supuesto, una nota de voz, como hizo Felipe. La primera consulta que tenemos hoy es a través de una nota de voz a ese número de WhatsApp, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y también tengo que aprovechar para decir que, por favor, las consultas que nos envíen traten de explicarnos el máximo de detalles posibles. A veces datos tan elementales como la edad, la situación familiar, que pueden ser cruciales, ¿verdad, Clara?, a la hora de dar una respuesta adecuada.
Desde luego, sí. Cuantos más datos den, mejor.
Claro,
de la
porque
situación, sí.
De esa manera podemos atinar más y ser mucho más concretos en las respuestas. Pero vamos a escuchar a Felipe.
Hola, me llamo Felipe y tengo una duda. Te quería saber si tengo la posibilidad o derecho de recibir la ayuda de mayores de 52 años. Actualmente me encuentro trabajando con 2 horas de trabajo. Lo he mantenido durante un año. Estuve recibiendo la RAI y la RAI me hicieron una compensación con las 2 horas de trabajo que estaba haciendo y logré cobrar la parte de empleo de 2 horas más una parte de la RAI. Y ya se me agotó la RAI, en estos momentos la he terminado. Y la verdad que no sé a qué más tengo derecho, porque en fin de cuentas me mantengo con las 2 horas, que son 200 48 euros que no alcanzan para nada. Yo soy emigrante retornado. Yo no he trabajado tanto tiempo, trabajé 6 meses con el ayuntamiento y de ahí no he vuelto a trabajar más nada hasta ahora, que estoy haciendo ese año de esas 2 horas. Nunca he dejado de sellar después de que trabajé con el ayuntamiento esos 6 meses. Me he mantenido demandando empleo constantemente y hasta el momento me encuentro en esa situación. No sé si tendría derecho, sí o no, porque como emigrante retornado vine en el 2012, no sé ahora. Nunca he tenido un trabajo fijo, como tengo ya 57 años y en fin de cuentas a nadie nos apartan por la edad y es muy difícil encontrar trabajo. Gracias.
Bueno, pues es lo que nos ha contado Felipe. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues mira, yo he tenido que hablar con él, con Felipe, para recabar más información, porque con la información, fíjate que ha contado cosas el hombre, pero era insuficiente. Pero bueno, esta persona en España no tiene, ni en la Unión Europea tampoco, no reúne los requisitos para la jubilación, que son 15 años cotizados, 2 dentro de los últimos 15 y 6 años al desempleo también, se exigen para mayores de 52. Esta persona no lo cumple, con lo cual pues el subsidio para mayores de 52 años no tiene derecho. Y ha cobrado el subsidio de migrante retornado porque es cubano, bueno, nació en Cuba, es hijo de
inmigrantes españoles.
Sí, españoles, sí. Y entonces, luego ha cobrado ya las 3 RAIs que hay, con lo cual ya no puede cobrar más. Ahora ya he hablado con él, dice que lleva casi un año lleva trabajando. Está trabajando a tiempo parcial, con lo cual no puede acceder al subsidio extraordinario este que hay. Tampoco vive aquí con su mujer y el hijo, bueno, tampoco está no sé exactamente si le tiene a cargo, ¿no? Tiene un hijo de 19 años, en fin, está en Cuba el hijo. Y entonces ahora mismo lo que tiene que hacer este señor es, ya le he dicho que, claro, lo ideal sería que se colocara, intentar conseguir un trabajo de jornada completa, que ya sé que es, a ver si alguna de vuestras ofertas le vale.
Le sirve.
Sí, ojalá. Y entonces, pues cuando termine de trabajar, pues tendrá con situación legal de desempleo, o sea, baja involuntaria, tendría que derecho a cobrar el paro. Lo que pasa que el paro lo va a cobrar, si sigue trabajando tan poquita jornada, va a cobrar muy poco. Pero bueno, ahora ya lo que sí que es, ahora que aunque trabaje solo, no trabaje todos los días, ya sabéis que ahora un año es un año, con lo cual le da derecho a 4 meses de paro. Y luego, pues a un subsidio de agotamiento, su mujer trabaja, en fin. De momento, lo que tendría que hacer es, cuando cese del trabajo que tiene, solicitar la prestación contributiva.
Vale, pues queda claro, porque sí. Ya digo que yo creo que incluso lo que puede aparentar ser negativo es positivo, porque por lo menos tiene claro a qué atenerse, es decir, y cuál debe ser su objetivo. Su objetivo es conseguir un trabajo a jornada completa. Ya sabemos que nos decía que con 57 años la cosa está complicada, pero no es imposible. Y por cierto, yo le recomendaría que se pasase por Cruz Roja, que son otros amigos que colaboran con nuestro programa y ellos han conseguido en otros casos que personas con 57 años y con edades incluso superiores hayan obtenido un puesto porque tienen contacto con empresas que están abiertas a esa mentalidad, es decir, a dar oportunidades.
Hombre, es que 57 años es la flor de la vida ahora mismo.
Por eso,
es verdad,
claro.
Es que 57 años no es como era
antes. Di que sí. Claro. Son los nuevos 47,
claro,
¿no?
Evidentemente, claro.
Bueno, pues, Clara, enseguida vamos con otras consultas, porque ahora, oye, también debes estar muy atento, Felipe, porque a lo mejor en alguna de las oportunidades de empleo que aquí comentamos, pues puedes tener oportunidad, por lo menos en esta. Clara, que es Clara Martínez, que también tiene padre.
Sí, padre.
Clara, vamos, si te parece, con la segunda de las preguntas, que es de Iris.
Soy Iris. Quisiera hacerles una pregunta. Tengo pasaporte comunitario y tengo residencia en España. Llegué en mayo, ahora del 2009, el 20 de mayo, y estoy cotizando desde el mes de junio. Tengo cumplido 60 años y estoy como demandante de empleo. Quería saber, en todo caso, si yo, hasta que consiga trabajo, si tendría este derecho de algún beneficio, alguna ayuda. Y, en todo caso, si tuviera derecho, ¿cuánto tiempo de cotización tengo que tener para poder tener derecho a alguna ayuda, si es posible? Agradecería que me respondieran y me dieran las orientaciones, por favor. Muchas gracias.
A usted, Iris, por habernos escrito y habernos grabado esta pregunta. Clara, ¿qué le podemos decir?
Buenas tardes, Iris. Pues con los datos que tenemos lo tiene complicado. O sea, a ver, nosotros en el SEPE tramitamos y gestionamos prestaciones por desempleo, con lo cual en principio se exige haber trabajado por cuenta ajena como mínimo 3 meses por cuenta ajena para acceder a un subsidio por cotizaciones insuficientes si se tiene responsabilidades familiares. Entonces, tendría que trabajar como mínimo ese periodo, sí. Y luego ya, si no tiene responsabilidades, pues por lo menos 6. Y para cobrar el paro, pues 360 días. Ayudas, los subsidios que hay en España son por agotamiento, son de una prestación, son por determinadas circunstancias.
Y van ligados casi siempre, en inmensa mayoría de casos, a haber trabajado previamente, a haber cotizado previamente.
Claro, sí, subsidio tiene que ser el subsidio por agotamiento o el de cotizaciones insuficientes y luego el de determinados colectivos. Esta persona no sé si tiene raíces españolas o no, porque ha venido a España hace poco, aquí no tiene periodo cotizado, no sé si podría solicitar si tiene derecho al subsidio de migrante retornado, suponiendo que fuera nieta o hija de migrantes, que es lo que me ha parecido antes cuando me ha dado los datos. Bueno, eso se tiene que enterar ella si le dan un certificado de migrante retornado. Y si no, pues mientras no tenga nada, pues ir a los servicios sociales de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, a ver si le dan alguna ayuda, porque del SEPE no...
Esto es interesante que lo digas, porque siempre este espacio, cuando hablamos de ayudas, son las ayudas que se establecen desde el Ministerio de Trabajo y, por tanto, están ligadas al mundo laboral.
Claro.
Después hay otro tipo de ayudas en la comunidad autónoma, en el ayuntamiento, que también depende de las circunstancias personales y económicas de cada una de las personas. Pero que sepan que si aquí se les dice que no, pueden acudir a esa otra vía de los servicios sociales como comentabas, ¿no?
Claro, sí, porque ya lo nuestro está ligado al trabajo.
Exacto. Claro. Bueno, pues Iris, que tengas mucha suerte y que acude a los servicios sociales, a ver si por esa vía puedes conseguir alguna ayuda, por lo menos hasta que consigas un trabajo. Clara, que también se ha puesto en el debate de lo de los 15 días. No, sí, está muy bien.
Bueno,
está muy bien, porque eso significa que estás participando, aunque no te oigan.
Claro.
Pero que sigues aquí con nosotros todos los detalles de lo que vamos comentando a lo largo del programa. Y tenemos la tercera de las cuestiones, que también nos comenta Javi.
Sí, es de Paula, que nos cuenta que hace 5 años y medio se dio de baja voluntaria en el trabajo, que cotizó en el mismo trabajo durante 16 años, que al cabo de 6 meses comenzó a trabajar como colaborador familiar de su marido, que es agricultor. Por lo tanto, como colaborador familiar, paga una cuota mensual de autónomo. Ahora le han ofrecido cuidar de una persona mayor a horas durante unos meses, ya que la tienen que operar, no sabe si le van a hacer contrato o no, pero quisiera saber, en el caso de que le hagan contrato, si le puede beneficiar o no. Ahora, las preguntas que nos hace es si esta persona le hace un contrato, que si puede continuar siendo colaborador familiar o si se tiene que dar de baja, y también si esa persona le hace contrato y cuando ya no le necesite, es decir, cuando termine de trabajar, si tiene derecho a cobrar el paro y si tiene derecho, de cuántos meses tendría que ser el contrato y de cuántas horas semanales.
Vamos por partes porque son muchas preguntas.
Vamos, sí. Buenas tardes, Paula. Sí, vamos por partes. En principio, una baja voluntaria no está protegida. Ella se ha dado de alta luego como autónomo y entonces lo que pregunta es si puede continuar siendo colaborador familiar y
contratado laboral.
Contratado. Yo creo que le van a dar de alta.
Ah, bueno,
que
sí.
Si le dieran de alta para cuidar a una persona, seguramente le darán de alta como empleada de hogar o algo así, me imagino. Entonces, eso es un tema de seguridad social, pero en principio yo entiendo que no hay ningún problema en que esté trabajando.
Se llama pluriactividad, además.
Por eso, y que esté en los dos sitios. El tema está, para acceder a la protección por desempleo, ella tiene que acreditar situación legal de desempleo cuando cese en el trabajo. Esto es un trabajo por cuenta ajena sin protección por desempleo. Lo que pasa que ella sí que le podría dar la situación legal de desempleo si luego la despiden o le comunican que ha finalizado su contrato y tal. Podría acreditar con eso situación legal de desempleo. Entonces, como es un trabajo que no cotiza el desempleo, es una situación de que le consideramos asimilada al alta. Nos retrotraeríamos los 6 años para atrás. De los 6 años para atrás, ¿qué nos encontramos? Pues que solamente medio año de los 6 ha trabajado por cuenta ajena, porque lo de autónomo
no cotizaba el desempleo.
Con lo cual nos encontraríamos que como mucho tiene 6 meses. Pues con 6 meses, dependiendo de su situación familiar o de las rentas que tenga, a lo mejor podría acceder a un subsidio por cotizaciones insuficientes a partir de 3 meses, porque tampoco sé cuándo, si son 5 meses y medio exactamente o no. Podría acceder a lo mejor a un subsidio.
Pero claro, aquí hay un problema y es puede compaginar la alta de autónoma.
Siempre que ella no estuviera, si en el momento de la situación legal de desempleo, ella no puede ser autónoma.
Claro, también conviene que lo precisemos, porque como le hemos dicho, que seguramente va a poder compaginar las dos cosas, el contrato para cuidar a esa persona con el colaborador familiar. Se interrumpe el contrato, pero ella sigue como colaboradora familiar, entonces no tiene derecho a nada.
Claro, si sigue como autónoma, no tiene derecho a cobrar nada. Y tampoco, si deja de ser autónoma, tiene que cesar en la actividad, lógicamente. Lo que no se puede es estar en fraude de ley.
Claro.
Me refiero.
Sí.
Es que tiene que ser, en el momento de la situación legal de desempleo, ella no tiene que estar trabajando en otro sitio.
Claro. Sí, está clarísimo. Vale. Yo creo que ha quedado muy claro y que Paula, por tanto, sabe, con todos estos datos, cómo tiene que actuar, cómo le conviene,
como le parezca,
cómo le conviene actuar en cada uno de los casos.